Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede nuevamente la bendición de reunirnos y de poder celebrar que un día como hoy Cristo resucitó de los muertos. Y ahí está la esperanza del creyente. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, pero Cristo resucitó y es nuestra esperanza gloriosa de que Él viene otra vez por los suyos. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Evangelio según San Juan, en su capítulo 12. La palabra de Dios dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído lo que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Versículos 42 al 43 dice: con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oramos. Padre, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu misericordia. Señor, rogamos que te sigas dando a conocer a tu pueblo. Rogamos, Señor, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, rogamos que nos ayudes a mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad y a perseverar en ella. Señor, rogamos para que cada día el Evangelio sea claro a nuestros ojos. Rogamos para que cada día nuestro corazón pueda tener claridad de que es la única esperanza para ser salvo de la ira venidera, pero es la única esperanza para crecer en gracia. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema hoy es el temor al hombre. El temor al hombre. Cuando pensamos en el temor al hombre, tenemos que pensar en que es como una moneda común a toda la raza humana. Cuando pensamos en el temor al hombre, tenemos que entender exactamente de qué es lo que la Escritura está hablando. El temor al hombre es mucho más común de lo que nosotros muchas veces pensamos que es el temor al hombre. Y el temor al hombre es algo que es característico del hombre caído en Adán, pero es algo que es característico de la batalla del creyente. Y es interesante que en contraste la Escritura constantemente nos llama, desde en el libro de Proverbios abunda las expresiones del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. He escuchado, y creo que varios de ustedes han escuchado muchas veces, predicaciones que hablan, por ejemplo, de José de Arimatea o de Nicodemo, y a veces están relacionados con que eran discípulos de la secreta o cosas de ese tipo. Y la verdad es que José de Arimatea, Nicodemo, probablemente a muchos otros, algunos son mencionados en forma clara en la Escritura, enfrentaron batalla con el temor al hombre. Y nuestro pasaje nos muestra con claridad cómo poder identificar el temor al hombre. La Escritura nos llama en varios lugares con expresiones de no temas, porque yo estoy contigo. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestras vidas están llenas de temores. Y nuestras vidas están llenas de temores porque nuestros corazones están llenos de deseos. Casi todos nuestros temores son la cara opuesta de nuestros deseos. Tememos a la enfermedad porque deseamos tener buena salud. Tememos a la escasez porque deseamos tener abundancia. Y si usted va pensando en cada una de las cosas que se expresan como un temor en nuestra vida, pues es porque son el otro lado de algo que deseamos. Y podemos pensar en algo que el apóstol Juan dice en este evangelio, que es las cosas, las señales que él escribió, las escribió para que sepamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo que Él es el Cristo, tengamos vida en su nombre. Y cuando Él dice vida en su nombre, se está refiriendo a la vida eterna. Pero también el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna. Muchas veces la gente cuando piensa en vida eterna, piensa en el cielo, y a veces se suele predicar un evangelio que algunas veces escuché predicar preguntándole a niños, ¿a cuántos les gusta Cancún? Y los niños dicen que les gusta Cancún. Bueno, y la idea es hacer a los niños pensar en un lugar bonito donde les gustaría. Y después empiezan a hablar de, bueno, en el cielo es más bonito que en Cancún porque ahí las calles son de oro. Y la verdad es que eso está lejos de ser en verdad un llamado al evangelio. Lo que hace la vida eterna, dice Jesús, y esa es la vida eterna. La vida eterna no es necesariamente estar en un lugar bonito con calles de oro y mar de cristal. Dice Jesús, la vida eterna, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es conocerlo en Jesucristo. Dice, el que me ve a mí, no me ve a mí, sino ve al que me envió. Felipe dice, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra única esperanza de conocer a Dios es en Cristo. Y es nuestra mayor necesidad conocer a Dios. ¿Sabe? No podemos crecer en temor de alguien a quien no conocemos. La gran necesidad frente al temor al hombre es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, y Cristo es, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No se trata de simplemente proponernos a no tener temor al hombre. Y cuando hablamos de temor al hombre, no quiere decir que estamos parados frente a alguien y estamos temblando. Cuando hablamos del temor al hombre, podemos pensar en desear la aprobación del hombre. Temer ser desaprobado por el hombre. Cuando pensamos en el temor al hombre, podemos pensar desde cuántas veces, por ejemplo, experimentamos ciertos resentimientos porque, por ejemplo, alguien que nosotros queremos mucho hizo una fiesta y no nos invitó y sentimos que no nos invitó. Y todas esas son cuestiones de temor al hombre. El hecho de hablar a veces con demasiadas justificaciones por algo que hacemos mal. Y hoy día está de moda, tristemente aún dentro de lugares donde se supone que se predica el evangelio, hablar en términos de, por ejemplo, de tener baja autoestima. Desde una perspectiva bíblica, eso no tiene lugar. Si el hombre tuviera un problema de baja autoestima, la Biblia no estaría llena de indicaciones de que no pensemos más de nosotros mismos. Lejos de estimarnos poco, el problema del ser humano es que se estima demasiado bien a sí mismo. El hombre se estima más allá de lo que realmente es. Por eso el evangelio es ofensivo para muchas personas, porque el evangelio pinta al hombre como un ser en depravación total, como un ser cuyos pensamientos son de continuo solamente el mal. Y sabe, eso que muchas veces se suele llamar baja autoestima no es otra cosa que, desde una perspectiva bíblica, temor al hombre. Temor al hombre. Y la pregunta es, ¿con qué estándares te estás evaluando? La mirada de quién es importante. ¿Por qué es que te sientes mal respecto a ti mismo? ¿Cuáles son los estándares con los cuales tú te evalúas? ¿Son los estándares de Dios? ¿Son los estándares de tus compañeros? ¿Son los estándares de la iglesia, de tus padres? ¿O son de Dios? Y cuando pensamos en nuestro pasaje, nos va a enseñar nuestro pasaje algunas cosas muy claras con respecto al temor al hombre. Dice el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Yo quisiera leer esos dos versículos antes que empecemos a mirar lo que enseñan. Aparte de la traducción que nosotros tenemos, que es la 60, dos traducciones del pasaje. Una dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Otra traducción de la escritura dice, sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Cuando pensamos en el temor al hombre, lo primero que nos enseña este pasaje es que el temor al hombre es algo que está presente en creyentes. Y está presente también en los no creyentes. El que no es creyente está lleno del temor al hombre, totalmente. Vive controlado por el temor al hombre. Y aún aquella gente que uno piensa que no tiene temor, si ustedes imaginan una de las escenas más terribles, imagínense a una persona muy fuerte y parado frente a usted con un arma amenazándole. Esas personas, por ejemplo, cuando están cometiendo un asalto, esas personas están temblando porque están muriendo también de temor al hombre. Hay momentos en que ellos se atreven incluso a matar a su víctima porque la lucha es o lo mato a él o me mata a mí. O viene la policía y está el temor al hombre, está aún en aquellos que uno podría pensar que no está el temor al hombre. Ahora, el pasaje dice ahí que hubo gente que creyó en el Señor Jesús y hace una distinción entre líderes y gente que no eran precisamente líderes. Muchos creyeron en Jesús. Y sabe, no importa si se es líder, no importa si se tiene una cierta preparación teológica o un cierto conocimiento de la Escritura, el temor al hombre es un asunto común en el hombre. Sabe, tanto los que estaban entre los jefes, entre los líderes, no decían que creían en Jesús porque tenían temor al hombre. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, Hay un salmo que dice el rey David, que fue un gran militar y un hombre de guerra, y uno pensaría pues que él no tenía temor al hombre. Pero dice el salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Y eso quiere decir que David, a pesar de ser un general, a pesar de ser valiente, experimentó temor al hombre. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pedro, que dijo: juzguen qué es lo que hay que hacer, si obedecer al hombre antes que Dios. Y uno pensaría que pues esta persona nunca tuvo temor al hombre. Pero hubo un día que una sirvienta le dijo: tú también estabas con Jesús. Y él negó al Señor Jesucristo porque estaba enfrentando temor, no a un ejército, estaba enfrentando temor a una sirvientita del sumo sacerdote. Y él negó al Señor Jesucristo. Y nosotros pudiéramos pensar que esto es un asunto que nos confronta a todos. Y es un asunto que nos hace ver necesidad. ¿Cómo es que es transformado Pedro? Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que estamos recorriendo del Evangelio de Juan, pensamos, por ejemplo, en Nicodemo. Recuerde que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué será que vino a Jesús de noche? Pues Nicodemo vino a Jesús de noche porque pues él temía, él era parte de esos líderes. Y todos esos líderes estaban en abierta oposición y él vino a Jesús de noche. Avanzando en los capítulos, vamos a llegar a un capítulo donde dice que Nicodemo dijo: juzga nuestra ley a un hombre sin antes pues que tenga oportunidad de presentar evidencia en contra suya. Y la respuesta fue dura de sus compañeros, líderes, fariseos: eres tú también Galileo. Pero ¿sabe qué? Ya había habido un avance. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que fue sucediendo en la vida de Nicodemo, que hizo que haya un avance. Cuando vemos al final, vamos a mirar, cuando estemos terminando de estudiar el Evangelio de Juan, que llega un momento en que Nicodemo pide el cuerpo del Señor Jesús. Primero vino de noche, después empezó a atrever a hablar un poco. Llega un momento en que él abiertamente pide el cuerpo del Señor Jesús, identificándose con el Señor Jesucristo. Y sabe, es importante que podamos mirar qué es el temor al hombre. Es importante que podamos llamar al temor al hombre como la Biblia lo llama. Porque si no lo llamamos como la Biblia lo llama, entonces no hay esperanza. Si nosotros decimos que eso es un problema, que es elevar tu autoestima, entonces el Evangelio no tiene nada para eso. Pero ¿sabe qué? Si nosotros miramos que la Escritura dice que eso es pecado, hay toda la esperanza. Porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe? El temor al hombre, desde una perspectiva bíblica, en verdad que es pecaminoso. Y vamos a mirar, primero el pasaje nos enseña que no es cuestión ni de tu edad, no es cuestión de cuánto sabes de la Escritura, no es cuestión de si eres un líder religioso o eres un líder político, no importa cuál sea tu condición, enfrentamos una lucha con el temor al hombre. Lo otro que nos dice la Escritura es: ¿cómo se expresa el temor al hombre? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la manifestación externa del temor al hombre? En este caso hay una manifestación externa y es: ellos creían en Jesús, creyeron en Él por toda la evidencia que hubo, que el Señor Jesucristo manifestó, y ellos creyeron en el Señor Jesús. La Biblia no hace una distinción aquí entre aquellos que abiertamente creyeron porque el Señor les dio fe, les dio arrepentimiento para vida y les dio la fe verdadera. Sin embargo, dentro de esos muchos, con toda seguridad, había muchos que efectivamente Dios había hecho ya una obra de salvación. Y uno de ellos seguramente en esta lista es Nicodemo, que Dios está haciendo una obra. Y no se olvide que la obra que Dios hace en los corazones de su pueblo no es al mismo nivel de avance. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y el Señor se está revelando como Él quiere, a la velocidad que Él quiere, transformando a su pueblo a la velocidad que Él quiere. Él está transformándome a mí y mi deseo debe ser conocerle para que Él me transforme. Y debo recordar que Dios tiene una agenda distinta con mi hijo, con mi esposa. ¿Cómo ellos, Dios los va a cambiar y en qué tiempo? Ese no es mi problema. Mi asunto es lo que Dios está haciendo en mí. Y el deseo de mi corazón que sea conocer más a Jesús para que Él me transforme a su gloria, a su imagen, a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, la manera en que se expresa esto es que ellos creían en Jesús, pero no lo decían a nadie, o no dar un testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. Callar, en el caso de Pedro, podemos pensar, él no solo se mantuvo en silencio, él fue un paso más allá, él se atrevió a decir, pues no lo conozco, incluso a insultar y a decir y tratar de mostrar que pues, él no tenía nada que ver con el Señor Jesús. Y la manifestación externa del temor al hombre es, en este caso, no dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Puede ser negar la fe, puede ser mentir. Hay muchas maneras externas en que nosotros podemos expresar el temor al hombre. Sin embargo, es bien importante clamar al Señor que nos ayude a mirar qué es lo que hay detrás del temor al hombre. Porque mentir está mal. No dar testimonio público de nuestra fe está mal. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que están mal, pero no se olvide que nosotros tenemos pecados que se expresan de manera externa, pero esos pecados, la Biblia enseña, tienen una raíz en el corazón. Cuando nosotros quebrantamos el primer mandamiento, con toda seguridad quebrantamos el segundo mandamiento. Y muchos de nuestros problemas con el pecado es que frecuentemente estamos cortando los malos frutos. Y es necesario clamar al Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabe? El mal fruto es visible. Pero es importante que el Señor nos enseñe a dónde está el camino de perversidad. ¿Qué es lo que me está llevando a expresar mentira? ¿Qué es lo que me está llevando a expresar enojo, frustración? Que el Señor muestre cuáles son las raíces en mi corazón. Y básicamente este pasaje nos muestra las dos cuestiones con las raíces del corazón. ¿Qué hacía a estas personas no dar testimonio y no decir Cristo es el Señor? No decir, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En no decir, Cristo es mi Salvador. Cristo es el Mesías, es el cumplimiento de la profecía. Y dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. A causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Sabe? Tenían miedo, tenían temor al hombre, tenían temor a los líderes, a los fariseos, porque hay algo que los fariseos podían hacer con ellos, y ese algo que ellos podían hacer con ellos era que los podían expulsar de la sinagoga. Había temor, no necesariamente ellos veían al fariseo y estaban temblando, pero ellos tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Y el temor es porque la persona tiene algo que nosotros queremos tener. En ese caso, por ejemplo, ellos, la Biblia nos muestra después, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí está hablando de la aceptación, el poder recibir honores, el ser reconocidos por la gente, por las personas, antes que ser reconocidos por Dios. Cuando pensamos en esto es, tenemos que pensar en qué dice la Escritura respecto a temer al hombre. ¿Qué implica el hecho de que yo temo a la persona? La Biblia nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, les voy a enseñar a quién tienen que temer. Dice la Escritura así, el Señor Jesucristo enseñando, dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Temer al que puede no solo quitar la vida. La gente, los fariseos, los podían expulsar de la sinagoga. En ese entonces los fariseos no los podían matar porque legalmente no tenían la autoridad. Pero sabe que aunque ellos pudieran quitar la vida, la escritura llama y dice: no temas al que te puede quitar la vida, sino teme más bien a aquel que te puede quitar, matar tu cuerpo y puede echarte en el infierno. Y sabe, ese es Dios. Cuando pensamos en la escritura y pensamos en las veces en que tememos al hombre, tenemos que pensar que la escritura dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad de todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Y yo no sé usted, pero cuando yo escucho esos pasajes, yo tengo que reconocer algo. Si la Biblia dice solamente temed a Jehová, yo tengo que reconocer que yo estoy mal, no cumplo la norma. Yo no he temido solamente a Jehová. Yo he tenido momentos en que he temido a algún cliente. Yo he tenido momentos en que he temido a algún jefe. Yo no sé usted, pero eso me pone en una situación grave. Porque la Biblia no dice, se da cuenta del tamaño del llamado, dice: solamente temed a Jehová. Dice Jesús: te voy a enseñar a quién tienes que temer. Y sabe, ¿cuántas veces hemos tenido temor? Y el temor nos ha llevado a pecar, nos ha llevado a mentir, a ocultar un error, a si estás vendiendo, por ejemplo, alguna cosa, decir que está mejor de lo que realmente está porque deseas concretar la venta y no perder el cliente. Y por temor, el temor en tu corazón está llevando a expresar de maneras externas. Y sabe, dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad de todo vuestro corazón. Dice: no temáis lo que ellos temen, ni llaméis conspiración a los que ellos llaman conspiración. Este pasaje está en Isaías, lo voy a leer. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y sabe, tenemos que reconocer que en esos últimos tiempos la gente ha hablado mucho de conspiración, y hay momentos en que de pronto nos da temor. Todo el mundo empieza a hablar de una pandemia. Y no es que no tenemos que ser prudentes y cuidarnos, pero hemos de reconocer que hay momentos en que nuestro corazón se llena de temor y le dice: no temáis, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y dice: sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sea él vuestro temor. Y sabe, estamos en graves problemas. Aquí nos dice: sea él tu temor casi todos los días, o casi todas las veces, o 23 horas con 30 minutos de las 24 que tiene el día. Y si nos ponemos a analizar cuánto tiempo en nuestro día hemos temido algo más o a alguien más que a Dios, tenemos que admitir que no estamos bien. Tenemos que admitir que hemos pecado. Ahora, cuando pensamos en amor, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice la escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué sucede cuando hay otros amores? Si yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, ese es el llamado de la ley. Y sabe, muchas de esta gente que se oponía al Señor Jesucristo, y mucha gente hoy día, de manera a veces consciente y otras veces de manera no muy consciente, Estamos intentando alcanzar el favor de Dios por el cumplimiento de la ley. Un joven vino a Jesús y le dijo que él había cumplido la ley desde niño. Le dijo: Señor, maestro, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: pues los mandamientos. Le dice: ¿sabes cuáles? Y el Señor le dijo, y él dijo: bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Usted cree que ese joven nunca había temido más que solo a Dios? Consistentemente, todos los días hasta ese momento que estaba parado frente al Señor Jesucristo. ¿Sabe? ¿Usted cree que ese joven había amado a Dios de verdad, así consistentemente todos los días de su vida hasta ese momento que estaba ahí parado? Aquí ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, el reconocimiento. Y sabe, tenemos que reconocer que hay momentos en nuestra vida en que muchos de nuestros problemas giran porque deseamos reconocimiento de la gente. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer con tristeza que hemos hecho cosas, aún cosas correctas, y en nuestro corazón la intención no es la gloria de Dios, sino pues que alguien nos acepte, que a alguien le caigamos bien? ¿Cuántas veces estamos tan deseosos de caerle bien a alguien y terminamos haciendo cosas que a veces ni nos gustan, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, cosas que atentan contra nuestro gusto? Como, pues no sé, comer algún cereal que no nos gusta o algo así no tan grave, por caer bien a alguien. Pero en otros casos más graves, a ofender al Señor, a mentir, a hablar lenguaje inapropiado con tal de ser aceptado por alguien, con tal de caerle bien a alguien. Y sabe, eso es temor al hombre, eso es amar ya no a Dios con toda mi alma, con toda mi mente. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, no hay lugar para amar más la aceptación del hombre que de Dios. ¿Sabe? Hay una cuestión de la ley y del corazón que nos lleva a mirar necesidad de ser rescatados de nosotros mismos. ¿Sabe? Nicodemo salió y pidió el cuerpo del Señor Jesucristo, no porque tuvo una fuerza de voluntad. ¿Sabe qué fue el poder que transformó a Nicodemo? El que Dios estaba revelando a él y sus ojos fueron abiertos y él vio quién en verdad es Dios. ¿Sabe? Cuando yo escucho: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo escucho: ¿qué es lo que en Jehová he confiado? ¿Qué es lo que me puede hacer el hombre? Pero sabe, hay una cosa que es fundamental y es conocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Si yo escucho: no temas, pero yo no conozco a Dios, de todos modos voy a temer. ¿Sabe? Pero cuando yo puedo mirar que Dios es poderoso, que Dios es verdaderamente grande, que Dios está sentado en su trono y que es soberano y que Él gobierna todas las cosas de la tierra, cuando yo conozco a Dios en verdad, y por conocer a Dios mi corazón conoce, dice la Escritura, mejor es tu misericordia que la vida. Solemos decir, cuando se habla de huracanes y cosas así, a la gente se le invita a que salga porque lo más valioso es la vida. Todo lo material se puede recuperar, pero la Biblia dice: lo más valioso no es la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Y sabes, solo eso lo podemos entender como es cuando conocemos a Dios. Cuando conoces a Dios y puedes aprender, su misericordia es mejor que la vida. ¿Sabe? Esa es la razón por la que los cristianos se podían parar y el león podía salir y les decían: César es Señor o Cristo es el Señor. Y ellos decían: Cristo es el Señor. Y el león los hacía pedazos. ¿Y sabe por qué lo podían hacer? Porque ellos habían aprendido: lo más valioso no es la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Y sabe el clamor de nuestro corazón? Que sea que en verdad la luz del Evangelio brille en nuestros corazones, que podemos mirar, temer a alguien más que a Dios es pecado, pero Cristo es el salvador de pecadores. Amar a alguien más que a Dios es pecado. Desear la aprobación de alguien más que a Dios es pecado, que ofende al Señor. ¿Sabe? El poder entender, muchas veces solemos pensar que pecado es solo decir quizá malas palabras, o pensamos que pecado es borrachera, pero ¿sabe qué? Pecado es buscar deleite en cualquier otra cosa que no sea Dios. No importa que la sociedad no lo vea como algo escandaloso. Quizá la sociedad ve escandaloso el que alguien esté con una, inhalando alguna sustancia, buscando placer en eso. Pero ¿sabe qué? Yo puedo buscar placer y deleite en algo que no es Dios, y eso es pecado. Hay un himno que dice: yo lamento el tiempo que he pasado, los deleites que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. ¿Sabe? El pecado es mucho más amplio que lo que muchas veces la cultura dice que es pecado. ¿Sabe? Pecado es buscar la aprobación del hombre más que de Dios. Pecado es desear más caerle bien a la gente que caerle bien a Dios. Y sabe, solo hay una manera de caerle bien a Dios, y es estar en Jesucristo. Solo hay una manera de agradar a Dios y de vencer el temor al hombre, y esa manera es crecer en conocer a Dios. Crecer en conocer que el que está contigo es un poderoso gigante. Crecer en conocer que no es la vida lo más valioso, su misericordia es lo más valioso. ¿Sabe? Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Sabe? De nada sirve la vida si al final esta vida se va a terminar y no fuiste objeto de su misericordia. ¿Sabe? La razón por la que los cristianos que enfrentaron situaciones y que enfrentan situaciones son tan parecidos a nosotros, son tan de batallar con el temor al hombre. No es que son héroes de otra clase. No pongamos nuestros ojos en nuestros hermanos que han sido trofeos de la gracia y la misericordia de Dios, que son trofeos del Evangelio. No hablemos de aquellos grandes cristianos del pasado o de grandes siervos de Dios. Muchos de ellos no estarían de acuerdo en cómo los llamamos. El apóstol Pablo no aceptaría que dijéramos el gran apóstol Pablo, como solemos decirlo. Él mismo nos llamaría la atención y diría que él es el más pequeño de todos. Él siempre decía: no soy yo, dice, pero es la gracia de Dios conmigo, y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe? Existe tal cosa como pequeños siervos de un gran Dios. Y ¿sabe? Es la gracia y la misericordia de Dios, es conocer a Dios. Podemos crecer en el temor a Dios solamente si Dios se revela a nosotros, y Dios se ha revelado en el Evangelio, Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Dios se ha revelado para mostrarnos cuán pecaminoso es el pecado, al punto de no solamente estar llamando pecado a aquellas cosas que por convención la gente le llama pecado. La gente siente que ha pecado si se dio una borrachera o si le pegó a su esposa, pero aunque la hirió con palabras, como no la ha sido capaz de tocarla con el pétalo de una rosa, él cree que él cumple la ley. ¿Y sabe qué? Temer al hombre, desear más la aprobación del hombre, es haber quebrantado toda la ley, es ser un idólatra, buscar el gozo a donde no está. ¿Sabe? No está el gozo en que el líder religioso o el líder de la colonia te muestre aceptación. No está el gozo en que tus amigos y tus cuates te muestren aceptación. La Biblia dice: ¿dónde está el gozo? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe? No importa cuán aceptable sea aquello que deseamos, si no es Dios y su gloria, es pecado. Y sabe, por eso, así de difícil es cumplir la norma. Superficialmente uno puede decir, como el joven rico: yo he cumplido todo eso. Pero sabe que en el espíritu de la ley tenemos que reconocer que no siempre, si dices solamente temed a Jehová, yo tengo que reconocer que esta semana ha habido muchos momentos Entonces, mi temor no ha sido precisamente al Señor. Yo tengo que reconocer que en esta semana ha habido muchos momentos en que mi mayor deseo, mi mayor amor, no ha sido amor a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y sabe que Dios nos ayuda a mirarlo así, porque es la única manera de que si has venido a Cristo, sigas viniendo a Cristo. Entre más conozcas a Cristo, más claridad va a dejar de cuánto sigues necesitando a Cristo. ¿Sabe? El Evangelio no es como mucha gente cree. Mucha gente cree que el Evangelio es lo que hay que ir a predicar al parque. Y es verdad, hay que predicarlo en el parque. Hay que predicarlo en la calle, en cualquier lugar que estés, hay que predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? El Evangelio es la necesidad del creyente. No podemos crecer en gracia como se nos ha mandado. No podemos crecer en temor del Señor si no es por el Evangelio. Si yo no sigo viendo el Evangelio y sigo mirando el tamaño de la demanda de la ley y que la única manera es venir a Cristo, que Cristo ha cumplido la ley por mí. ¿Sabe? Él ganó justicia para su pueblo. Él nunca temió al hombre. Estábamos leyendo el Salmo 118 y quiero leer algunos versículos del Salmo 118 otra vez. Que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe? Esto fue una expresión del salmista, pero esto es un salmo mesiánico. ¿Y sabe quién es el que en verdad creyó esto y vivió así? Sin temer al hombre, el Señor Jesucristo lo hizo por mí y lo hizo por su pueblo. Mi fracaso en temer siempre a Dios está resuelto. Cristo temió siempre a su Padre. ¿Y sabe qué? Ese temor reverente que Él tuvo siempre sin fallar nunca, como yo he fallado esta semana muchas veces, es lo que me da esperanza. Él lo ha hecho en favor de su pueblo. Y dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sabe? Jesús es el único que puede decir que en ni un momento tuvo confianza en ningún hombre. ¿Sabe qué? Él se enfrentó a todo lo que se enfrentó. Y Él le dijo a este Poncio Pilato: ningún poder tendrías sobre mí si no te fuera dado por mi Padre. ¿Sabe qué es la razón por la que Él actuó de esa manera? Que Él conocía perfectamente a su Padre. ¿Y sabe qué? Él ganó ese temor de Dios, que siempre temió a su Padre porque le conocía perfectamente. Pero mi clamor es que Él me siga mostrando al Padre en Él. Que yo siga conociendo a Dios, solamente conociendo a Dios. Y cuando yo conozca a Dios y me quede claro algo, hermano, es necesario, amigo, es necesario que quede claro algo. Usted y yo no merecemos de Dios más que una sola cosa. Y siempre que Dios me permita, quiero repetir qué es lo que merecemos de Dios. Porque a veces aún dentro de los evangélicos la gente ora y dice: Señor, tú siempre nos das más de lo que merecemos. Y siempre queda ahí como que estamos creyendo que algo merecemos. Y que merecemos algo, por supuesto que merecemos algo. Hay algo que Dios nos debe, y sabe, lo que Dios nos debe es la paga del pecado, es muerte. Lo que yo merezco de Dios es una sola cosa: su ira, su furia, toda su indignación y su enojo por causa de mi pecado. Eso es lo único que merezco de Dios. Cuando yo puedo tener eso claro, por la gracia de Dios, va a empezar a quedar claro que su misericordia es mejor que la vida. Mientras yo piense que algo merezco de Dios, no va a estar muy claro y voy a seguir creyendo como los que dicen en los huracanes: gente, sálganse de su casa, váyanse, lo material se puede recuperar, lo más valioso es la vida. Y suena bonito, pero lo más valioso es la misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Clama al Señor que te ayude a poder decir con el salmista y con los redimidos: tu misericordia es mejor que la vida. Que puedas ser objeto de su misericordia. si Dios está hablando a tu corazón, si tú te das cuenta que no siempre has temido a Dios, y eso es grave, porque Él dice solamente temed a Jehová. Si tú te das cuenta que no siempre has amado a Dios, y eso es terriblemente grave, porque dice con toda claridad, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y evidentemente, si no hemos amado a Dios así, es seguro que tampoco hemos amado al prójimo. ¿Sabe? Cuando yo amo a Dios de esa manera, yo voy a hacer todo lo que Dios me dice que yo sienta, que yo piense, que yo haga a mi prójimo. Pero normalmente terminamos no amando al prójimo porque algo más que Dios me está diciendo, qué sentir, qué hacer, cómo hablar, de qué enojarme. ¿Sabe? Pero si Dios te está mostrando esa realidad y esa gravedad, porque es grave, ven al Señor Jesucristo. No hay manera que tú puedas vivir temiendo siempre a Dios, como dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad de todo vuestro corazón. No hay manera que tú en ti mismo puedas decir, yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, sino solamente en el Señor Jesucristo. No hay, si alguien lo pudiera lograr aparte, Jesús no hubiera venido. La razón por la que Cristo vino es porque fuera de Cristo todos hemos fracasado. Pero ¿sabe qué? Cristo obtuvo la victoria. Y sabe, dice el himno, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Sabe? Nicodemo pudo salir y dar testimonio del Señor Jesucristo porque hay poder en el Evangelio. El apóstol Pedro no más lo asustó una criada, porque hay poder en el Evangelio, porque él conoció al Señor Jesucristo, porque Cristo le enseñó que su misericordia vale más que la vida. Y después él murió también crucificado, dice que de cabeza, porque dijo que no era digno de morir como su Salvador. Pero sabe, ya no salió corriendo, no por mérito en él, por lo que Cristo ganó en la cruz, porque él conoció a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es para todo aquel que cree, es la vida eterna. La vida eterna es conocer, y esa es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, los que ya hemos venido una vez a Cristo, sigamos viniendo a Cristo. Cada vez que venimos a Cristo, y nos vamos a dar cuenta cuán frecuentemente enfrentamos temor al hombre, y venir otra vez, y venir otra vez, y poder experimentar lo que experimentó Pedro, la mirada de Jesús, y llorar amargamente, y poder ser restaurado. El Señor sabe, y el Señor ha hecho provisión para esa falta de temor. Y en cuestión del testimonio, el dar testimonio de que Cristo te ha salvado. Y una manera de dar ese testimonio es, si has creído en el Señor Jesucristo, una manera es dar testimonio en el bautismo. Y si Él te ha salvado, la Biblia dice que se predique el Evangelio, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y si has creído, el llamado del Señor es, confiésale. Si es temor al hombre, que el Señor se te siga revelando y te dé victoria sobre el temor al hombre, y puedas hablar con los hermanos y pedir, dar testimonio de que Cristo te ha salvado, manifestándolo en el bautismo. El bautismo es una declaración pública. Pero si no estás seguro que el Señor te ha salvado, no te bautices, porque el bautismo no va a hacer absolutamente nada si el Señor no ha hecho su obra en tu corazón. El bautismo es, no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque el Señor nos ha salvado. No hay que añadirle absolutamente nada a la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa. Si Cristo me ha salvado, entonces pido ser bautizado para dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en mi corazón, de poder entender que yo he fracasado totalmente, pero que Cristo ha triunfado y su victoria es para mí. Cuando yo puedo entender que soy un miserable, que no tengo nada que traer más que venir corriendo a clamar por salvación, entonces yo puedo dar testimonio a través del bautismo. y creer en el Señor Jesucristo. Cristo es la manera única de conocer al Padre. Ven al Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén.